La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Arias, El Chelo, Porcio, Guerra, El Diego, Membreño, Villalta y toda la tropa del primer deportivo de Centroamérica. ¡Wiri Wiri al aire! Producido por Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. 18 años al aire, papá.
En AFP Confía, estamos comprometidos a seguir construyendo el ahorro más importante de tu vida. Por eso, te hemos entregado siempre nuestra experiencia y espíritu de servicio. Desde 2015, hemos sido parte del Grupo Financiero Atlántida y ahora llegó el momento de compartir contigo nuestra evolución. Por eso, confía siempre en tu futuro.
¿Tienes familiares en Estados Unidos? Velázquez Express acorta la distancia entre familias. Por más de 24 años hemos sido el puente que une Dallas, Oklahoma y Kansas con El Salvador, llevando ese detalle cariñoso hasta cada hogar. En Velázquez Express recorremos cada rincón del país, entregando sueños y amor a seres queridos. Confía en nosotros. Tus recuerdos y tu familia están en las mejores manos. Velázquez Express, porque en cada encomienda familiar llevamos tu historia. Velázquez Express, de cerca con los que están lejos.
Bienvenidos a la competencia donde solo los mejores lubricantes pueden destacar. Y ahí van. Mientras otros luchan por mantenerse en la carrera, él avanza con pasión. No cabe duda que competir está en su ADN. Su mejor desempeño y mayor eficiencia lo ponen en primer lugar. Y termina la carrera. ELF es el mejor.
Tu auto, camión y moto también pueden rendir más. Únete al equipo de los especialistas. Excel Repuestos, distribuidor autorizado de lubricantes ELF. Disfruta la experiencia de conducir tu Toyota preferido. Aventúrate dentro y fuera de la ciudad con calidad, eficiencia, tecnología y seguridad. Visita ya nuestras sucursales Toyota y llévate tu sedán, SUV, pickup o vehículo comercial que más te guste. Tu vida nos inspira. Excel, pasión en movimiento.
Sometimes I feel a little mad, but don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire a través de Femenina Fiesta y de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. Gracias por su amable sintonía. En este jueves, el señor Diego López, el señor Oreste Membreño, el señor Rodrigo Arias nos acompaña esta tarde. También Samuel Martel en la producción.
Bárbaro.
Y Manu Ranchera en los controles. Un servidor de ustedes, Cristian Villalta. A pocos días de que arranque el Clausura 2025, será pues uno de los temas de esta emisión. Señor López, ¿cómo está usted?
Todo bien, compañeros. El placer de saludarlos por acá con bastante información, esperando ya el inicio del torneo Clausura 2025 y leyendo que el Team Ruiz confirmó que este va a ser su último proceso mundialista. La nota está ahí en elgráfico.com.
Bueno,
ojalá pasan los años.
Ojalá que la del estribo valga la pena, señor Rafael Oreste Membreño.
Hola, Cristian. Saludo a todos que nos sintonizan. Un gusto, de la verdad, encontrarme acá con Rodrigo. Con Diego López, pues, nos vimos el martes, ¿verdad? Sí, el lunes.
Sí, el lunes. Sí,
el lunes se vieron.
Contigo es primera vez.
Aquí estábamos esta semana,
así que vamos con todo. Sí, hay mucha información, hay movimientos en las directivas de los equipos.
También.
Allá en Santa Ana se ha hecho un revuelito ahí por la malla metálica del quiteño.
Ya vamos a hablar de eso,
así es que las cosas como son.
Ese es otro programa, sí, pero saludos. Claro.
Y si a los que no le van al Barça no les gusta cómo juega el equipo, pues los entendemos, ¿verdad? Pero el equipo juega bien, la verdad. No es por los 5 goles que mete cada partido, es que juega bien la forma, ¿verdad? Yo decía ayer, le comentaba ayer a unos colegas, que a mí, yo no soy hincha del Milan, pero a mí me encantaba ver al Milan de los Tulipanes, por ejemplo. Y se reconoce, pues, ¿verdad? Y el que no reconoce que el Barcelona anda jugando bien, pues lo siento.
Bueno, señor Rodrigo Arias, ¿cómo está?
Bien, gustazo estar con ustedes y la gente que nos sintoniza. Felices 59 años al Alianza, que le ganó al Santos de Pelé 2-1 un día como hoy en el Estadio Mágico González.
Bueno, pongamos la música de los iracundos y de esa época.
Tremenda efeméride.
Sí, estaba hace 59 años estaba ahí la Bruja Verón, ahí estaba Sepúlveda haciendo goles a Gilmar y hace gran equipo.
Ah, el otro.
Al Santos de Pelé.
Al Santos de Pelé.
Nada más y nada
formidable.
Menos.
Lástima que este es un fútbol que solo tiene pasado. No tiene presente, no tiene futuro.
Así es.
Pero bueno, eso es lo que le ha quedado a este fútbol.
Exactamente.
Sin duda. Bueno, muy bien. Formidable. Vamos a hablar un poco de todo. Hey, antes recuerden, AFP Confía, nos comprometemos a estar siempre a tu lado. Hoy evolucionamos para seguir construyendo el ahorro más importante de tu vida. Por eso, confía siempre en tu futuro.
Y necesitas enviar una encomienda a Estados Unidos y sin complicaciones, Velázquez Express te la lleva rápido y seguro. Velázquez Express, tu paquete en buenas manos.
Bye. Formidable. Bueno, arranquemos pues. Hablemos del tema de la malla, porque al final el alcalde de Santana emitió un comunicado, ¿verdad?
Sí, sí.
Y que bueno, quitándole todo el dramatismo a la situación, palabra más, palabras menos, es si tengo que volver a poner la malla, la pongo. Que es lo que ya decíamos ayer.
Es que fíjate que es un gran... El fútbol salvadoreño, ¿verdad? La verdad que si no es una cosa es otra, pero vamos a ver. Siendo así, en rajatabla,
sí,
directos.
Ajá. Bien, vayamos, directo al punto.
No es el FAS el que le tiene que pedir permiso a la... Digo, no es la alcaldía de Santa Ana la que le tiene que pedir permiso a la federación si quita o pone una malla.
Así es. Es el FAS. Así es.
Porque el FAS es el afiliado. La alcaldía puede mandar una carta a la federación y le puede decir, sí, muchas gracias, hay que les quede. ¿Ve? O no se le admite el escrito. Punto.
Así es.
Porque el que usa el estadio es el FAS, no la alcaldía. Pues en el tema del campeonato nacional.
Exactamente.
Entonces... Ahí puede decir el alcalde lo que quiera. Bueno, hasta él se pone en evidencia que él cita artículos de la reglamentación para el equipo. ¿Y la alcaldía qué le tiene que pedir permiso a nadie?
La alcaldía puede hacer con el estadio, no lo que quiera, pero tiene bastante albedrío porque por ley es la administradora, ¿verdad?
Exactamente.
La alcaldía, yo entiendo, esto es un análisis, ¿verdad? Porque me puse a pensar ahora realmente, desde ayer estábamos hablando con los colegas y yo les decía, ¿cuál habrá sido la idea? Porque a mí es que no me vengan con que, no, que se ve bien bonito. No. Debe haber un análisis, algún tipo de análisis de fondo.
Claro.
Yo lo que creo es que como todas las alcaldías están, y cada vez con mayor necesidad, ¿verdad? Y urgencia, buscando recursos. Si una alcaldía tiene un estadio, lo que anda viendo es cómo lo rentabiliza. ¿Cómo lo puede rentabilizar? Espectáculos musicales o artísticos. Y cómo, cuando hay conciertos, usted ya estaba detrás de una malla viendo un concierto.
Así es.
Entonces yo creo que con esa visión de rentabilizar el bien público de manera que sea atractivo para los organizadores de espectáculos, yo me imagino que dentro de esa lectura la alcaldía consideró pertinente retirar la malla. Pura interpretación mía, no tengo ninguna sola prueba de ese tema. Y pero si así fuese, está en todo su derecho. El emproblemado es el FAS, que ya no podría jugar ahí si no vuelven a poner la malla.
Tal cual.
Así es, pero como el FAS no es dueño de ningún estadio, usted no puede disponer de ninguna infraestructura, eso es la realidad.
Es una realidad, es lo que por eso ha sido al principio, una realidad del fútbol salvadoreño. Entonces, ¿qué tocaba? Que la alcaldía tenía que entrar en una conversación con el FAS por lo que quiera hacer en el estadio, porque el FAS es el que lo ocupa, el FAS busca la autorización del estadio, ¿verdad? Previo acuerdo con la alcaldía. Va a la federación y mire, tengo este acuerdo con la alcaldía, aquí quiero jugar. Y dependiendo de todas las mejoras o ampliaciones o lo que sea que se va a hacer en el estadio, pero tendrían que ser con el FAS en este caso. Porque ahí dice en el comunicado que nosotros somos aficionados del FAS y que no buscamos el bien del FAS. Está bueno, pero póngase de acuerdo con el FAS en el tema del estadio, ¿verdad? Porque si no... El problema es el equipo.
Así es.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí van a quitar la malla. Está bueno que la quiten porque la verdad los estadios se ven horribles con una malla metálica al frente. Pero les va a tocar subir el muro porque dicen, ¿por qué el Mágico González se ocupó? Que eso fue otro error también, que la Comisión de Seguridad, mira, a la fecha no han dicho nada. No sé si pasó una inspección el Mágico González para autorizarlo para la final.
Pues tendría que.
tendría que, vean. Entonces, ¿dónde? No, y no juega la selección. No, espérenme, la reglamentación para que juegue la selección es otra. Para que jueguen los equipos de primera es otra, ¿verdad? Entonces, la Comisión de Seguridad tiene que entrar en ese...
Lo cierto es que, trabajo, lo cierto es que no va a poder jugar el FAS ahí si no vuelven a poner la malla, punto. Porque si se esperan a que levanten el muro, apertura 2026.
Y lo otro es cambiar las condiciones o la reglamentación de la concesión de licencia, que es otro tema.
Así es que, así las cosas. Lo bueno es que ya todas las partes hablaron. Bueno, FAS no ha hablado.
Pero FAS tiene poco que decir.
Sí, la alcaldía ya habló, la institucionalidad del fútbol no ha hablado, pero los que sabemos leer y comprender, pues ya leímos y comprendimos. ¿Ya? ¿Qué se va a hacer?
Sí, bueno, yo creo que lo que destaco y lo importante es que el señor Acevedo dijo que no es un capricho y si se tiene que volver a poner, la vuelve a poner. No se plantó con que no, el mágico, así se jugó, así que así se tiene que jugar. Así que si le toca hacer la gran Michael Jackson e irse para atrás, pues le va a tener que hacer.
El moonwalk.
Sí, sí, sí.
Eso estuvo bueno. Pero mire, no le luce esa frase porque se oye usted... Ya no se oye usted millennial, como a usted le gusta jugar de millennial. No, esa frase ya es de cuarentón.
No, hombre, la gran Michael Jackson.
Pues sí.
Michael Jackson es eterno.
¿Y en qué año era? No, imagino, es eterno, compadre. Créamelo.
El Ayuwoki.
Mira, es que cómo pasa el tiempo de rápido, de verdad, que qué cosa. Qué increíble cómo van cambiando las modas, las tendencias y otro montón de situaciones. Bueno, ¿qué más ha pasado con el fútbol nacional? Ya no hay fichaje, ¿verdad? Ya no estamos esperando nada, solo que el Águila traiga un delantero.
Yo sí estoy esperando que el Once Deportivo mencione algunos fichajes.
Bueno, ya tiene directiva.
Nueva directiva.
Nueva directiva, vamos a ver si de ahí salen noticias. ¿Quiénes son los nuevos dirigentes, mi estimado Rafael Oreste, Rodrigo? Vi por ahí que había un comunicado.
Hay un comunicado, aquí está.
El equipo campeón.
El campeón nacional. El presidente es el señor Giancarlo Angelucci. Vicepresidente Juan Marco Escobar, secretaria Delmi Franco, no sé si tendrá lazos familiares con la corredora nuestra, con, ¿cómo se llama?
Norma
Franco, sí. Y el tesorero es Carlos Villagrán, que él sí viene de ser el gerente.
El proceso anterior.
El gerente Carlos deportivo.
Mira, ahora vos que andás en todas ahí en el Deportivo Águila, te pregunto eso, estamos hablando del 11. Porque los tres equipos son manejados aparentemente dueños de la misma persona, ¿no? La multipropiedad. Águila se acudieron.
El dueño del Águila es el club social. El dueño del equipo.
Sí, pero digamos que la persona que tiene ahorita...
Los derechos de manejo del equipo es la misma persona que es dueño de la Alianza y del Once.
Y del Once. Ahí sacudieron la directiva, en Once también se sacudió la directiva. Bueno. Y en Alianza todavía no.
No, que yo sepa. Ahí están normales las cosas. Ha habido un poco de seísmo en el interior, en el tema de la dirección deportiva, porque la salida del Zarco, la verdad, bueno, el Zarco dijo algunas cosas antes de salir, o cuando ya había salido. Pero por lo demás en directiva creo que sigue igual.
Digo, ¿Alianza?
Sí, no ha dado señales de otra situación. Pero en el caso del Once, antes de terminar el torneo, ya se...
Pero le damos la directiva, no la terminamos.
¿La directiva no, que del 11? O sí. El 11, sí. No, ya terminamos. Angelucci, sí. Presidente, vicepresidente.
Es que son bien poquitos, entonces, sí. Son cuatro.
Secretaria la señora Franco y tesorero Villagrán.
Ah, bueno.
Villagrán, pues, que como decíamos, que viene siendo el gerente deportivo. Sí,
el Águila es el que tiene un montón de vocales y todo, gente que está opinando. Primer director, segundo director, tercer director, esa es la del Águila.
Bárbaro.
Que tiene muchísimo. El 11 es mucho más práctica.
Bueno, hay que ver, Rodrigo.
Sí. Pero el 11 se tiene que... Imagino que va a ser llevar a dos jugadores, por lo menos. Bueno, es que se le fueron sus dos capitanes.
Sí.
Se le fue Cruz y se le fue José Santos. Uh-huh. Y digo, yo no pienso solamente...
¿Qué, de esos tres equipos que mencionaste, que están de los tres equipos primos?
Sí, primo hermano.
¿Cuál te da la impresión que está invirtiendo?
Águila.
Pues los otros dos, ¿qué impresión te da?
Que no,
que están ahorrando.
Bueno, pues lo que estás entendiendo es la realidad. Después de que del 11 no tengas muchas noticias.
Sí, a mí lo que es que, ¿sabes lo que me preocupa? No es el torneo.
Pareciera que hasta le molestó quedar campeón a ese equipo.
Pareciera que sí.
Vea, yo las últimas palabras que le escuché al ex presidente, no lo escuché contento por haber quedado campeón. Ya está molesto, lo vi. tiene que ir a programas en los que la atmósfera está controlada para que no le hagan las preguntas incómodas. ¿Por qué? Porque la administración fue deficiente. Y no creo que eso vaya a cambiar. Yo creo que esta gente le están llevando para que mantenga una operación frugal.
Yo quisiera saber...
Humilde.
Pero yo quisiera saber qué tanto margen de maniobra tienen las personas que llegan
a... Y Alianza, yo creo que Alianza ha perdido peso salarial también.
Totalmente. Sí. Totalmente. Sí. Sí, Alianza ahorita no ha hecho un fichaje.
Y no es por casualidad.
Sí, porque Salazar no es un perfil tan alto, sinceramente.
No, y no es por casualidad. Yo sí creo que vamos a ver una inversión menos fuerte en Alianza. Importante, pero no tan fuerte. No va a ser ni el 1 ni el 2 del campeonato en términos de inversión, creo yo. Creo que Metapán y Águila se lo están llevando.
Sí, Metapán.
Son los dos mejores planteles.
Metapán y Águila. Bueno, Águila casi que mantuvo la plantilla, pero ha llevado buenos fichajes.
Y Águila tuvo un año con muy buenos ingresos.
Ey, Samu, y en Metapán se confirmó lo de las transferibles. Los jugadores solo llegaban a ver los entrenos.
Porque ¿qué es lo que no se confirmó que había jugadores solo viendo los entrenos? Eso,
pero que estaban, es decir, los transferibles que eran Dani Cetré, Yair Delgadillo,
Estradela.
Delgadillo ya está en Honduras, me parece.
Bueno.
Sí, pero hasta que se vence el periodo de fichajes, los jugadores pues van a estar en ese limbo. Si no les consiguen equipo, tendrán que inscribirlos o pagarles el contrato.
Yo no sé si la reglamentación les da la oportunidad de que ellos puedan seguir entrenando, porque ellos no pueden estar parados. Es decir, seguir entrenando sin necesidad de jugar partidos con Metapán. Pero
imagínate, si tienen contrato vigente, deberían
poder seguir entrenando, ¿no?
Sí.
Pero si el jugador no lo equipan, si el equipo no le permite entrenar, el jugador no puede hacer más que sensatamente documentar que él se ha estado presentando.
Así es.
Eso es lo que, de hecho, lo digo porque Estrella es el que ha subido las historias diciendo, bueno, hace rato subió noveno día solo viendo.
No lo toma en cuenta el entrenador, pero él se presenta y ya...
Pero que no entrenes.
Claro, es un problema para él.
Para él, porque
prácticamente
luego...
para él, porque no está entrenando.
Sí.
Sí,
a mí, para mí no es una práctica que me parezca correcta.
Pero, por ejemplo, en...
De parte del equipo.
Sí.
Pero, por ejemplo, en FAS, Correa, lo dijo aquí Chochera, no entraba en sus planes, pero no lo pueden finiquitar. Y por eso va a tener que seguir jugando con el Deportivo.
Fue bastante específico el profe, esa vez con ustedes acá en el programa.
Cierto.
Que fue la semana pasada, ¿no?
Así es.
Sí. El viernes fue esa.
No, creo que fue esa semana.
No, viernes. No, debe haber sido el viernes que hablaron con Chochera, correcto. Bueno, hacemos la Michael Jackson, entonces.
La gran Michael Jackson.
Está buena esa frase. Lo felicito, señor López. Tiene usted su momento, fíjese.
También, bueno, el fuerte de San Francisco ha fichado también.
Dragón me gusta.
Dragón también.
Ha fichado.
Sí.
¿Verdad? Ciertamente jugadores que no quieren en otros equipos, pero con cierto rodaje ya en primera, el Torito González.
Para mí, Dragón va a ser la sorpresa de este torneo.
Me llega, yo también
es
creo.
Probable.
Fíjate
que
entre cuarto y sexto lugar va a andar, digo, no va a ser
sí,
el
no,
primer lugar.
Yo digo sorpresa, creo que se va a mantener el Cacahuatique ahí peleando, porque no ha modificado mucho su plantel. Es más, va a tener uno o dos refuerzos. Va a buscar consolidarse, ¿verdad?
Entonces, a mí me sorprendió que no le alcahuetearan a Wilker ni a Lara al cacahuete.
Ah, sí.
Le tocaron a Julián Grueso.
Se fue a la Alianza.
Pero Wilker se fue para el Fuerte también.
Wilker sí se fue.
Híjole, no, hombre. Por eso llegó Germán Águila. Wilker se fue al Fuerte
yo.
San Francisco.
Pues,
esa no la
Dragón.
Tenía presente. A Lara sí se quedó.
Lara se quedó.
Pero Wilker es buen jugador. Humere se quedó.
Se queda Humere y se queda Lara.
Entonces se llevaron a dos.
Y hay que aclarar una cosa. Jugó Dragón con Águila.
Ah, qué regalo.
Que había ganado el Dragón 5-2, y eso no es así.
¿Cómo no?
No, espérame. Jugaron cuatro tiempos de 30 minutos, es decir, es un entreno lo que hicieron. Y el Dragón tiró sumó todos los goles de los cuatro tiempos y ya, ganaron 5-2.
Entonces ganó 5-2 en un partido que tuvo tiempo extra.
No, eso fue, bueno, vos lo sabés que se estila jugar partiditos de 30 minutos.
Como entrenamiento, pero ganó el Dragón.
Bueno, no deja de ser al final una práctica. ¿Verdad?
Claro, una práctica.
Sea entonces, como sea. Ey, tenemos una pausa y ya regresamos con más.
Va.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
En AFP Confía, estamos comprometidos a seguir construyendo el ahorro más importante de tu vida. Por eso, te hemos entregado siempre nuestra experiencia y espíritu de servicio. Desde 2015, hemos sido parte del Grupo Financiero Atlántida y ahora llegó el momento de compartir contigo nuestra evolución. Por eso, confía siempre en tu futuro.
Compra en Shein, Temu, Amazon o AliExpress. Comprar en línea. Ahora es más fácil con Velázquez Express. Haz tus compras de tus tiendas favoritas en cualquier parte del mundo y envíalas a nuestro almacén en Estados Unidos. Nosotros nos encargamos del resto. Recibimos, empacamos, enviamos y listo. En pocos días tendrás tus paquetes en la puerta de tu casa. Así de fácil. Entregamos todas las semanas. Velázquez Express. De cerca con los que están lejos.
Bienvenidos a la competencia donde solo los mejores lubricantes pueden destacar. Y ahí van. Mientras otros luchan por mantenerse en la carrera, él avanza con pasión. No cabe duda que competir está en su ADN. Su mejor desempeño y mayor eficiencia lo ponen en primer lugar. Y termina la carrera. ELF es el mejor.
Tu auto, camión y moto también pueden rendir más. Únete al equipo de los especialistas. Excel Repuestos, distribuidor autorizado de lubricantes ELF. Disfruta la experiencia de conducir tu Toyota preferido. Aventúrate dentro y fuera de la ciudad con calidad, eficiencia, tecnología y seguridad. Visita ya nuestras sucursales Toyota y llévate tu sedán, SUV, pickup o vehículo comercial que más te guste. Tu vida nos inspira. Excel, pasión en movimiento.
Hey, en AFP Confía nos comprometemos a estar siempre a tu lado. Hoy evolucionamos para seguir construyendo el ahorro más importante de tu vida. Por eso, confía siempre en tu futuro.
Desde El Salvador a Dallas, Kansas y Oklahoma, Velázquez Express cruza fronteras para que tus envíos lleguen a tu familia. Velázquez Express, conectando las familias salvadoreñas.
Bueno, esa musiquita salía en El Hombre Araña, ¿sabe usted?
¿En cuál Hombre Araña?
En el Hombre Araña animado de cuando yo era un
niño. Spider-Man. Sí, whatever, sí. Spider-Can.
Ah, pues había un episodio en que descendía debajo de... cuando llegaba al centro de la Tierra. Ajá. No sé qué andaba haciendo Peter Parker ahí. Ajá. Y había unos monstruos como prehistóricos.
Aparece la Pantera Rosa.
Y aparecía esa musiquita que es como... ¿Es como qué, Orestes? Es como un jazz, ¿verdad? Medio psicodélica, se oye también por la percusión.
Sí, como música de cámara, pero...
Pero sí, con un toque
pero
medio...
Pero es de tema de película, obviamente, sí. Como producción de... Don Lito Barrientos me dijo, que en paz descanse, me dijo qué estilo de música era esta. Que él, con su orquesta, Don Lito Barrientos, hacía un show de solo temas de películas.
Ah, sí, bueno. Es
que buenísimo, esa concierto.
Espectacular, sí. ¿A dónde salía ese show?
En el Teatro Presidente. Ah. Sí, yo fui en el Teatro Nacional también. Ah, qué yo bueno. Fui un par de veces.
Yo fui alguna vez, siendo un niño.
La orquesta también. De Don Lito Barrientos, sí. Por cierto, conocí al hijo de Don Lito Barrientos ahí en Washington. Y tocaba de este tipo de música, que eran de temas de películas. Sí. Yo creía que era de alguna saga de James Bond, esa canción que acabamos de escuchar.
Se llama Rat Race, carrera de ratas. Ya cuando sabes el nombre no te parece tan cool, ¿verdad?
Ese es como bueno, un blusito, ¿verdad? Sí.
No sé, vamos a hablar un poco de qué quieren hablar. Hablemos mal de alguien, hablemos mal de Oscar Guerra, que no ha venido, o de quién, o de Jorge Benítez. Saludos a Jorge Benítez.
George, un grande.
El gran George. Miren, no hemos hablado de Marvin Monterrosa, ¿no han hablado de Marvin Monterrosa?
¿Cómo no? Hoy hablamos de Marvin Monterrosa. Lo que no hemos hablado es de la posibilidad que bueno, ayer lo platicaban con...
¿Cuál es el mejor jugador de este torneo? ¿Cuál va a ser el mejor jugador de este torneo, según usted? Deme tres, vaya, para...
Para mí, Steven Guerra. Ajá. Debería de ser uno de ellos. Okay. Steven Guerra debería ser uno de los mejores jugadores.
Bien, me gusta esa idea.
Steven Vázquez debería de ser también
muy bien.
De los goleadores y el otro...
No, de los mejores, no le dije goleadores. De los mejores.
Steven Guerra, Steven Vázquez. Pues, ojalá y sea Leo Mengíbar. Tiene que sacar la cara.
No mencionó a Marvin Monterrosa, pues.
Para mí...
Ya no está en el Olimpo.
No, cómo no, pero para mí es una regularidad la de Marvin. Es decir, quizás ya no tiene el pico alto, pero va a ser una regularidad de hacer las cosas bien.
¿Ves cómo se bajan del carro?
No, para mí...
Hace un torneo, ¿verdad? Pero es como nueve o no va a vestir de blanco.
En 1974, el Alianza peleó el descenso con el Firpo, con el Limeño y con el Sonsonate. Yo fui a ver una doble, que era Alianza Limeño, y el otro Platense en Negocios Internacionales, que era por el por el pase a la final. Los aliancistas no estaban en el estadio viendo su equipo. No estaban.
Alianza hace poco perdió el descenso con el Lafi Robles.
Bueno, te estoy hablando de esos años y no estaban.
Yo te hablo de 2000.
Bueno, tal vez ya no son aliancistas esos de esa época. Oigan,
así son, hombre.
Hablando de Marvin Monterrosa, hablemos de Metapan. Y hablando de Metapan, tenemos en línea, me dice Sammy, al nuevo presidente de Isidro Metapan, el señor Alberto Rivera. Así es que vamos a saludarlo y a saber pues qué prepara Metapan para su debut, que será hasta en la fecha
2,
¿verdad? Y en esa le toca ser local o hasta en la 3. Debe ser local en la fecha 2, ¿verdad, Sammy? Bueno, ya le vamos a preguntar al señor Rivera. Bienvenido, señor Rivera. Le saludan Oreste, Rodrigo, Diego y un servidor suyo, Cristian Villalta. ¿Cómo está?
Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto.
Igualmente, un gusto, don Alberto. ¿A dónde se encuentra? ¿Ya en Metapan anda o anda trabajando en otro lugar?
No, pues por acá andamos en la federación ahorita.
Ah, mire usted.
Estamos cerca.
Anda aquí cerquita. ¿Y cómo está la cosa? ¿Ya está todo definido? ¿Ya está todo en regla para la participación de Metapan, supongo? Entiendo, ¿no?
Sí, ya estamos casi al 95% de nuestra plantilla, pues ya prácticamente estamos al 100, solo nos falta un elemento, pues ya les vamos a decir dentro de poco quién va a ser.
Van a
ser delantero extranjero. Estamos esperando ya que se llegue.
Un delantero, sí, correcto. Estamos esperando.
¿Y no puede adelantarnos nada?
Es sudamericano.
Sudamericano. No, americano, dijo.
Sudamericano.
Sí. Sudamericano.
Sudamericano.
Bueno, muy bien.
En la jornada 2 van de locales contra el Once Deportivo, precisamente.
Así es.
Qué buen partido para arrancar en casa.
Yo le quería consultar al presidente, un gusto. Le habla acá Diego López. ¿Qué pasa con los jugadores transferibles? Los jugadores que no han sido tomados en cuenta y todavía no han encontrado club. Entiendo que Delgadillo sí ya salió para Honduras. Pero lo de C3 se va a quedar ahí en el occidente, lo de Estradela, lo de Erivan. ¿Cómo se va a tratar el tema de esos jugadores?
Va, lo de C3 ya está arreglado, está con el equipo, se queda con nosotros, ya se habló con él. Tenemos el caso de Estradela, que estamos negociando ya con él, porque la verdad es que no se pudo encontrar equipo. Y con los demás muchachos, los demás chicos, pues ya también ya se arregló con ellos. Ahorita prácticamente solo me queda Estradela. Y ya prácticamente en las próximas horas pues arreglamos con él.
Pero van a tener un equipo amplio, entonces van a ser más de 25.
Bueno, aproximadamente sí vamos a hacer. O sea, la idea es de que tengamos un equipo fortalecido por la cuestión de que a veces los tiempos de lesiones o algo que se nos viene, pues nosotros estamos pensando en todo eso, nos estamos adelantando a las circunstancias que nos puedan dar.
Mire, señor Rivera, definitivamente la apuesta es fuerte, ¿verdad? No están haciendo esto solo para participar en el torneo, quieren algo grande. Entiendo.
Pues la verdad es que lo estamos haciendo porque nuestra afición nos lo está pidiendo. Y Metapan es un equipo, yo quiero recordarles algo, Metapan es un equipo campeón ya, tricampeón nacional, con orgullo. Entonces nosotros vamos a dar esa nota, pues. Queremos ver, participar bien. Sí. Y en el nombre de Dios, pues que todo nos salga bien.
Señor Rivera, le quería preguntar por dos jugadores en específico, porque yo creo que el directivo salvadoreño tiene que aspirar no solo a ganar, tiene que aspirar a exportar jugadores. Creo que ustedes tienen a Steven Guerra y Isaac Esquivel, que para mí tienen calidad de exportación. ¿Ustedes han pensado en darles una preparación especial a estos chicos? No solamente para que jueguen aquí, sino para prepararlos para el futuro, para disciplina, tipo de cosas que el jugador salvadoreño usualmente no tiene y por eso cuesta venderlos.
Ahorita tenemos con Steven, con el chico. Él es prácticamente el futuro de nosotros, pues lo hemos visto, nos han tocado también, nos han querido llevar a la joya que tenemos. También tenemos a Esquivel. Son personas que son jóvenes, son chicos, porque todavía son unos chicos que se están formando. Queremos de que ellos tengan los pies sobre la tierra y el cuerpo técnico lo está trabajando. Claro que se pueden ir al extranjero en un futuro.
Señor Rivera, y obviamente todo esto puede redundar en una exposición internacional del equipo en el tema de la Copa Centroamericana. Aspira el Metapán a ese, digo, está en el radar, acumular la mayor cantidad de puntos o ser campeones para ir a este torneo internacional.
Pues la idea es esa, pues, de que nuestra marca como Isidro Metapán pues sobresalga. Y por esa razón es que el plantel se está haciendo amplio para tratar de llegar a eso, y ya si llegamos, pues vamos a tener un plantel que va a estar fortalecido. O sea, no van a ser piezas nada más que se podrían agregar después.
A mí una decisión que me ha llamado mucho la atención, señor Rivera, fue la de apostar por Eric Dawson Prado. Yo creo que no es la primera vez, por supuesto, que un entrenador salvadoreño queda campeón. Pero incluso a los técnicos que han sido campeones, de repente este fútbol no les ha querido dar el reconocimiento. Ya hemos tenido otros casos, vea, pienso en el profesor Juan Ramón Paredes, porque se me viene a la memoria, el Zarco Rodríguez, que bueno, el Zarco que en Metapán fue que le dieron la oportunidad, no fue en otro lado, fue en Metapán. ¿Cómo fue el análisis para decidirse por ir a buscar a Eric Dawson Prado?
Bueno, esa fue una decisión que se tomó con junta directiva. Y se pensó en él porque, para empezar, es prácticamente un Metapán de Comas. Su sueño era también estar en el Isidro Metapán, él ya lo dijo. Es el técnico nacional que está, por el momento está capacitado. No quiero desmeritar a los demás porque todos son capacitados, pero ahorita, en el momento, se ha preparado muy bien el profesor. Entonces, eso fue lo que nos impulsó a buscarlo.
Muy bien.
Yo le quería consultar con el tema de Mario Monterrosa, que llegó. Se hablaba de un posible trueque de algún jugador con Alianza. ¿Qué pasó al final? ¿O si se pagó la cláusula? Porque Monterrosa tenía año y medio todavía de contrato con los Albos. ¿O cómo fue ese trueque al final?
Sí, se negoció con el presidente. Pues se llegó a una negociación y se llegó a buen término. La verdad que somos equipos que podemos negociar. Estamos abiertos con todos, pues se puede negociar. En este fútbol nada es imposible. Ustedes saben que se pueden hacer las cosas, pues, y media vez se habla y se platica y se llega a un acuerdo, todo se da.
No hubo trueque, entonces se arregló y ya.
Sí, se arregló, sí, se arregló con él y se arregló con el club también, y ahí está con nosotros.
¿Ya no van a intercambiar ningún jugador entonces, Alianza?
No, ahorita no. Lo que tenemos nosotros es lo que nos queda aquí, y lo que se arregló con Alianza, pues ya, esa es parte ya de las directivas.
Perfecto, muy bien. Bueno, señor Rivera, pues nada, gusto conocerlo por esta vía. Esperamos poder tenerlo acá en nuestro programa en algún momento. Y pues muchos éxitos para usted y para la gente de Metapán. Y me saluda al Ñaguar en particular.
Ahí estamos, gracias por invitarme ahí, pues estamos. Y un saludo a toda la afición metapaneca que nos puede estar escuchando. Créanos que la Junta Directiva estamos trabajando duro para darles una buena alegría este año.
Formidable. Saludos, señor Rivera, muy amable. Bueno, ahí está el Isidro Metapán, va con todo, sí,
Así, me sorprendió.
Vamos a ver, porque llegan varios jugadores, nueva dirección técnica. Sí. Ojalá el equipo no tarde mucho en mostrar, ¿verdad? En agarrar ritmo de bloque, de conjunto, que obviamente es lo que busca un técnico. Pero sí se está fichando bien. Ojalá también que no se va a desesperar nadie si los resultados no empiezan a llegar desde la jornada 1. Porque el proyecto se ve bastante fuerte.
Lo que importa es cómo se termina.
A mí me parece realmente curioso. Se van a quedar con varios jugadores.
Sí.
Van a tener, no sé si se permite, Samu, que se inscriban más de 25. Porque
hasta 30. Sí.
Van a meter los 30 entonces.
¿Qué querías? Pero le hubieras pedido jugadores para Alianza. Si tanto
no, obviamente.
No, ya llegó uno y les dijo
imagínate contenciones. Carta, Chan Amaya, Isaac Portillo, Erivan Flores. Juegan solo dos. Va a tener cuatro
ahí. O uno.
Va a tener cuatro ahí.
Mira, yo quiero de verdad ponerle una lupa en Esquivel y en Guerra. Porque los equipos de aquí tienen una gran generación y ojalá que estos chicos de verdad los impulsen a ser mejores que los antecesores. Es que si seguimos creyendo de que estos son las nuevas estrellas de fútbol salvadoreño, tienen que ser mejores que las generaciones anteriores. ¿A qué me refiero mejores? No futbolísticamente. Me refiero a todo aquello que le faltó a las anteriores para irse al extranjero. Me refiero a disciplina, me refiero a enfoque, me refiero a maneras, me refiero a educación deportiva.
Pues mira, el equipo les ha llevado el mejor técnico que hay en el mercado. Sí. Y han armado un equipo que si los hipotes se ponen las pilas va a estar jugando Copa Centroamericana en agosto. Sí. Para mí ahí el resto está en el jugador. Sí. Son jugadores que además están en la selección. Sí. O sea que si este año Steven y Esquivel no se fajan, este es un gran año para mostrarse. Pueden tener mucha participación internacional.
Es importante lo que dice Rodrigo, porque ya lo hemos dicho otras veces acá, al atleta salvadoreño, no solo al futbolista, al atleta, al talento, en el deporte a veces le falta orientación.
No se le ayuda a formarse.
Por eso le digo, le falta orientación. Entonces, si estos chicos tienen una buena orientación, que no dudo que Eric Thompson Prado
les han llevado un buen técnico.
Es lo mejor que pudieran haberle llevado a ellos. Ah. Ojalá, pues,
que aprovechen,
vayan creciendo.
Que aprovechen y que quieran ellos también crecer. Hasta acá llegamos con Femenina y Fiesta este día, campeón, pero nos queda un último bloque. Se ve en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Ya hablamos un poquito de Metapán, hablamos del Ñaguar. A mí me dijeron que el Ñaguar venía con nueva piel, pero bueno, vamos a esperar, ¿verdad?
Sí, ayer presentaron los nuevos uniformes de Faj y de Metapán.
Sí, no, pero el Ñaguar. Yo estoy hablando del Ñaguar, de la botarga más cool del campeonato nacional.
Del mundo mundial.
Sí.
Mira, hablando de las nuevas pieles, la de FAS está bien bonita, la negra. La camiseta negra está muy bonita.
¿Ya compraste una? Anda a comprarla, no, pues. No. Anda a poder el equipo.
Está bien elegante.
Anda a comprarla, pues.
Puede ser.
Me convencé, fíjate, te la compras y te vas al centro a dar una vuelta.
Voy a venir acá.
Con y te haces así unas fotos ahí en tu Insta.
Voy a venir aquí con la camiseta del Facito.
Le
negra.
Pones aquí en el centro. No, aquí en la Vinades con la camisa del FAS.
Cuando jueguen Copa Centroamericana. López.
Sí.
Sí.
Pero y el FAS, no sé si va a jugar las Copas Centroamericanas.
Pero
no, hombre.
Tienes que.
Ya estuvo que no la compraste. Bueno, está bien. Pero sí está bonita. Se ha puesto de moda ese color,
si no,
¿verdad?
Si no compras la del Barcelona, la negrita es bien chiva también.
Sí, pero la tercera equipo cuesta como $200 más, Rafael.
No, yo te voy a conseguir un amigo que las trae.
Ah, según yo, te le vas a conseguir una 40 camisa.
$40, bien chiva. No, $40, mira, le compré una Rodrigo.
Pero es marca Chabela.
Del Chelsea, no, ya te lo voy a traer un día, le compré la del Barça que dice Coldplay aquí y la del Chelsea. No, hombre, calidad de camisa.
Bárbaro.
Calidad.
Bueno, ya queda comprometido. Hey, vamos a hablar un poquito con un poquito de fútbol centroamericano. Vamos a conversar con nuestro colega y amigo Camilo Velázquez de fútbol Nica. Fútbol Nica. Sí, hombre, el mero Camilo. A ver qué nos cuenta. Tenemos varias cositas que preguntarle y, bueno, vamos a saludarlo. Por supuesto. Hola, Camilo. Feliz año, estimado. Te saludan Diego Oreste, Rodrigo y Cristian. ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo están? Diego, Oreste y Cristian. Un placer. Siempre recibir la llamada de ustedes es un privilegio, así que bueno, un gusto poder saludarlos. Tengo aproximadamente 2 meses trabajando intensamente en una base de datos que me ha permitido recopilar los últimos 183 partidos de la Selección Nacional de Nicaragua y justo digitaba aquella victoria de Nicaragua, la primera en la historia en una Copa UNCAF en el año 2003 contra Panamá, el Romelazo, y estaba viendo que ese árbitro de ese partido histórico para nosotros fue Joel Aguilar Chicas.
Ah, bueno.
Así que bueno, ahí estaba El Salvador aquí presente en mi proceso investigativo.
Qué bueno, hombre, qué bárbaro.
Diego, pues vamos a tramitarte la nueva equipación que acaba de anunciar el Real Estelí.
¿Qué color?
Sí, una vez más. Hay dos, fíjate que hizo una, es una roja completo, pero con 3 tonos distintos, y luego hay una un poco retro, porque el Real Estelí en su momento usó una camisa rayada verde con blanco, este es como un verde aqua con rojo, ahí sí. te voy a mandar.
Sí, aquí la estoy viendo.
Mándesela.
Pero la de Dustin.
La de Dustin. Hey, mira, Camilo, no sé si estará de acuerdo, pero este podría ser el año de oro del fútbol de Nicaragua, ¿sí o no? ¿Qué opina usted? Vamos a ver cómo hace ese optimismo.
Es decir, la posibilidad está abierta. Que se cumpla es difícil. Yo creo que Guadalupe es un rival muy complejo. Conozco a la selección de Guadalupe. Es una selección muy fuerte, muy rápida. Creo que Nicaragua ha crecido lo suficiente con respecto a aquel único encuentro que tenemos contra los Guadas en el 2009, donde nos superaron 2-0 en Copa Oro, pero creo que es un rival muy difícil. O sea, yo creo que hay muchos mitos alrededor del Caribe, de ganas, que contra el Caribe se va y se gana, pero hay equipos que son difíciles y Guadalupe es uno de ellos.
No, es que este año es el año de Centroamérica contra el Caribe, porque
puede ser un año importante, sí. pero es difícil. Y luego en junio jugamos nosotros la clasificación al Mundial, porque perder en Panamá no pasa nada, pero todo pasa por ganarle a Guyana en Managua. Y sí, son partidos importantes.
Pero si Nicaragua gana esos dos partidos, Camilo, ustedes van a estar como locos el segundo semestre del año.
Sí, definitivamente. Es decir, puede ser. El fútbol de Nicaragua ha crecido, evidentemente. Yo veía hoy por la mañana el Nicaragua-Costa Rica en femenino sub-19 y Nicaragua le gana a Costa Rica en femenino 4-3. Entonces, creo en el forward que se juega en Panamá, entonces creo que hay avances importantes. Ustedes han crecido muchísimo a nivel femenino. Nicaragua hoy gana, pero además gana jugando bien. O sea, ganó 4-3, pudo ganar 6-3, wow. 7-3.
Hey, mira, Camilo, pero vos sabés que cuando desde Nicaragua se dice que se ha crecido, aquí se molestan los colegas. Aquí tengo al menos uno que le da hasta alergia y se resiste a creerlo y aceptarlo. O sea,
Diego lo vamos a nombrar ad honorem.
¿Por qué te duele yo tanto, Diego?
No.
¿Por qué te negas a aceptarlo?
Yo lo acepto, que ha crecido y están pidiendo lo dulce.
Y usted también. No, pero si Arias también, al Estelí le niegan los méritos.
No, para nada. Yo se los niego porque soy del Dirian Gen.
Yo por eso
le niego méritos al Estelí.
Yo no se los niego. Creo que lo han hecho muy bien, que han crecido increíble y que el Estelí juega muy bien.
¿Por qué viene el pero?
Pero lo que yo he vivido en los últimos, cuando vino aquí igual el Estelí contra Águila, es que los colegas nicaragüenses parecían que son campeones del mundo y no han ganado nada todavía.
Ahí está,
entonces
ahí está.
Creo que ese ahí fue el mal concepto pain que quedó por cómo...
Pero ¿y qué querés que ganen?
Pero Diego, ¿sí? Escúchame. No, dímelo. O sea, nosotros hablamos hora antes del Estelí Águila y te dije yo, va a clasificar el Real Estelí. Yo no tengo duda alguna.
Sí, así
es. Es un proceso mejor formado que el de Mesina. Es un equipo que entiende mejor y mira que no, para clasificar no es que tenés que montar un tiquitaca como el Barcelona de Guardiola. No. O sea, hay que... Entonces, ¿sabes lo que pasa? Digo que yo creo que ustedes no lo entienden porque quizá hasta ahora en la historia del fútbol les toca estar, digamos, ahí escarbando. Cuando uno se ha acostumbrado a perder tanto y de repente empiezan a aparecer triunfos, uno lo celebra porque no sabemos cuánto nos va a durar. Entonces, más bien subite al barco, celebrá, ponete la camisa.
Yo voy a celebrar. Créeme lo que ahora en la Copa Centroamericana, cuando jueguen contra equipos de MLS o mexicanos, yo voy a celebrar la
victoria. ¿Contra quién va este league? ¿Contra quién va? ¿Contra Pumas, no es?
Tigres.
Y yo eso le quiero preguntar a Camilo, pero el Estelí hizo una limpia completa del equipo, me parece raro, extraño. Se fue Cunningham, se fue para mí uno de los mejores jugadores del área, que es Iván Ochoa, se fue Bati, se fue Pablo Gallego, da lo mismo, Iverson Salmerón, Juan Vieira, es decir, una limpia completa.
Sí, mira, lo que pasa es que el Real Estelí vive ciclos muy, muy similares. Yo creo que es que ustedes también, hasta ahora que el Real Estelí emerge, digamos así, en Centroamérica, van a entender un poco estos procesos. Esto no es raro en el Real Estelí. El Real Estelí es un equipo que históricamente se ha sustentado en su base de jugadores nacionales. Y por eso, digamos, mantener esa base es la prioridad. Por eso no se le permitió a Harold Medina salir a Cartaginés, que había presentado una oferta, porque el Real Estelí depende esencialmente en Bansi, en Harold, en Vega, en Fletes, en Ever Martínez. Esa es la base de jugadores que al Real Estelí le dan ese verdadero nivel. Ahora, el caso de Ochoa, lo intentaron retener, le ofrecieron una renovación bastante jugosa, pero vino una oferta de Cancún en la Liga de Expansión y Ochoa prefirió estar en su país y además ganaba una oferta que el Real Estelí no podía igualar. Vieira, yo sé que a vos te gusta mucho Vieira, a mí no me impresionó mucho, es un jugador que te puede, digamos, el problema de un jugador como Vieira es que te aparece en un partido como el Águila y se te pone el equipo en los hombros y lo acarrea y te saca ese partido. Pero luego, en el momento complejo, al momento cuando vos lo necesitas al 100, el tipo tira un manotazo y se hace expulsar en un partido de semifinal. Entonces, es un jugador que fue muy intermitente con el Real Estelí y que mostró mucha de esa, digamos, debilidad mental en momentos cumbre. El resto de jugadores que has mencionado, pues son jugadores que simplemente da igual si están o no están. Cunningham, desde que llegó al Real Estelí, yo dije que era un mal fichaje, porque es un jugador normal, o sea, no sobresale. Mi gran decepción, y te lo voy a contar ahora, pasa porque... el Real Estelí no fue por Steven Vázquez y me decepciona mucho que el Real Estelí no haya ido por Steven Vázquez, porque ellos buscaban un jugador posicional de referencia que te pudiera hacer ese trabajo de jugar a espaldas de Elis Vargas, el uruguayo, es que ni siquiera entiende de lo que yo le estoy hablando en este momento, y yo creo que hay un par de jugadores en el área que pueden cumplir eso, que caben dentro de lo que el Real Estelí pone en práctica, pero para mí, y mira que me lo preguntaron, tengo un amigo ahí en mesa que puede ser testigo de lo que te estoy diciendo, me preguntaron y les dije yo, en el área, el delantero centro en el que ustedes deben poner su ojo es Steven Vázquez, y no fueron por él. Entonces me eso sí me tiene, no quien los quienes se fueron, sino los que no llegaron. Eso,
¿eh? Se equivocaron, fueron por Dustin, por Steven.
Mira, lo de Dustin, ¿cómo lo lees, Camilo? Porque, bueno, no sé si aquí en la mesa, no sé si alguno lo considera un jugador excepcional.
Yo no. Para mí no es excepcional.
Yo creo que tuvo un
buen jugador.
Es buen jugador, pero no está en su mejor momento, sí. Creo, ¿no?
Sí, ha bajado.
Creo que a todos nos sorprendió un poco acá en la mesa, ¿o no?
Sí,
totalmente.
Entonces, danos un poco el contexto, Camilo.
Sí, a mí no me gusta el fichaje de Dustin Corea. Si me preguntabas, yo creo que en El Salvador hay 3 o 4 jugadores que si el Real Estelí iba por ellos y los convencía, hubiesen sido fichajes excelentes de Steven Vázquez, Sandro Ortiz, Cartagena. Creo que son jugadores que el Real Estelí perfectamente puede enamorar y que serían fichajes brutales. O sea, Sandro Ortiz en el Real Estelí daría un contrapeso para Byron Bonilla fantástico, y sí, tráiganme al Tigre si ustedes quieren. Creo que Dustin Corea es un jugador que su mejor momento pasó ya hace algunos años. Pienso que fue cuando estuvo cerca en el Edmonton, y después de ahí la verdad es que ha ido a la baja, han dado de equipo en equipo en equipo. Creo que lo que cautivó a Otoniel Oliva fue de que es un jugador de experiencia, que tiene un perfil zurdo, pero que además puede jugar como nacional, porque la mamá de Dustin es de Estelí. Y entonces ahora se le procesa la documentación nicaragüense, no, y él no ocupa puesto de extranjero. Entonces entiendo que por eso pasa la contratación de Dusty, porque él no va a jugar como salvadoreño, él va a jugar como nicaragüense. Y entonces Otoniel intentaba, creo, agregar a un tipo de experiencia. Pero creo ya. Que no. O sea,
ya quedó claro. Ya quedó claro el asunto.
Mira, Camilo, antes de irnos, y hablando de los dobles pasaportes, me llama la atención que investigaste toda la historia de la selección de Nicaragua. Ya sabemos de un salvadoreño que jugó en Nicaragua, no voy a mencionar su nombre porque lo queremos olvidar. Era Collado. Sí. Pero hay otro ejemplo de otro salvadoreño, ¿has hallado en tus archivos otro caso similar?
¿De Nicaragua?
De salvadoreños que han jugado en Nicaragua, así como Collado.
Sí, correcto. Hay algunos nicaragüenses, salvadoreños, digamos, que han jugado en Nicaragua. De hecho, uno de los goles más importantes, digamos, en la historia del Walter Ferretti, lo marcó justamente un salvadoreño. Tengo el nombre, Mauricio Alfaro, si no me equivoco, que jugó en el Walter Ferretti y anotó un gol que le sirvió al Ferretti para clasificar a una siguiente instancia. Entonces, sí, no hay muchos. Creo que históricamente el futbolista salvadoreño ha visto el fútbol nicaragüense como un retroceso, y entonces no ha sido muy cautivador ir a Nicaragua. Yo creo que eso lo vamos a ir viendo un poco, pero también yo creo que el mercado salvadoreño es un mercado atractivo para algunos futbolistas nicaragüenses, que digamos Águila, Alianza, son equipos muy interesantes para que un par de jugadores nicaragüenses prueben también en El Salvador. No tenemos a un nicaragüense desde que el innombrable estuvo con el 11 Lobos, creo. Antes de eso había
Municipal.
Estado
Alianza, Nijapa, con Alianza estuvo también. Sí, perfecto.
Y también el paso de entrenadores como Emmanuel Alfaro y Ángel Orellana, que creo también. Que dejaron
Ángel Orellana,
buena...
sí. Ángel sí, Orellana, que fue subcampeón, sí, lo hizo muy, muy bien. Pero antes, digamos, en El Salvador estuvo Emilio Palacios, que es uno de los goleadores históricos con el Independiente de San Vicente, y estuvo Wilber Sánchez con el Vistermos, no, con el San Salvador.
San Salvador,
sí. Correcto. En su momento. Entonces, sí, un poco de ese paso transfronterizo, digamos, entre el fútbol de Nicaragua y del Salvador.
Perfecto.
Ojalá que yo le he dicho, Cristian, la otra vez, yo sé que nos tenemos que ir, yo sueño con que la UNCAF apruebe una especie de pasaporte, digamos, CA4, que le permita a jugadores con pasaporte CA4 no ocupar puesto de extranjero, sino como una especie de puesto comunitario, y que eso permita también que se abra un poco la frontera al fútbol.
Bueno, tal vez, el futuro, yo no veo por qué no. Camilo, un abrazo, gracias por tu tiempo, mi amigo.
Saludos, un placer siempre. Ahí te mando la camisa.
Dale, espero.
Por favor, vamos a documentar. Gracias, Camilo. Bueno, nos vamos. Les agradecemos amable sintonía. La seguimos mañana en el Guiriguir al aire.
Chao.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Guiriguir al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!